Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. En la próxima media hora te invitamos a acompañarnos a conocer las aplicaciones médicas de diferentes investigaciones científicas, como la que ha llevado al diseño de un ventrículo artificial del corazón. Además, te presentaremos la nueva web institucional de la Dama de Elche y conoceremos cómo los estudiantes son capaces de diseñar un coche de Fórmula 1. Estos y otros temas, si te quedas con nosotros. ¡Comenzamos! La física está presente en la medicina en casi todas sus facetas. La UNED cuenta con un grupo de investigación liderado por el catedrático Carlos Santoranz, que en colaboración con el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid trabaja en el área de la cardiología, la oncología y la imagen médica. Fruto de esta colaboración se ha conseguido diseñar un ventrículo artificial. Isabel Baeza, Marga Orozco, UNED.
El Grupo de Investigación de Física Médica desarrolla sus actividades principales en la Facultad de Ciencias de la UNED. Este grupo de investigación colabora y trabaja con el Laboratorio de Imagen Médica del Servicio de Medicina Experimental y con el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, así como con el Laboratorio de Telemedicina de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Sus investigaciones en el campo de la imagen médica, la cardiología o la oncología nos muestran un importante papel de este grupo de investigación. La profesora de física de la UNED, Cristina Santamarta, nos explica qué hace un físico en una sala de resonancia.
Pues lo que hace es ayudar a los radiólogos, que son los que utilizan las imágenes para hacer diagnóstico. La imagen por resonancia tiene unas bases físicas muy importantes porque tiene dos modalidades, la imagen anatómica y la imagen funcional. Ambas modalidades se basan en fenómenos físicos que ocurren con los núcleos de hidrógeno bajo un campo magnético. Y todo ese estudio no lo realizan los radiólogos. Los radiólogos saben qué imagen quieren obtener. Entonces, el papel del físico es comprender los fenómenos que ocurren en los tejidos bajo un campo magnético para conseguir las imágenes que necesitan los radiólogos, es decir, comprender cómo se comportan los átomos de hidrógeno, que es lo que nosotros estamos utilizando, bajo los campos y bajo las energías que estamos utilizando para conseguir imágenes anatómicas con diferentes contrastes o funcionales, en las que se dé cuenta de cómo se perfunde un tejido, cómo difunden las moléculas de agua o cómo se mueve el corazón, por ejemplo.
También es fundamental el trabajo de investigación de estos físicos en la cardiología, como nos dice Carlos Santoranz, catedrático de física en la UNED.
En cardiología se puede caracterizar el estado del corazón por una cosa que se llaman índices cardíacos. Habitualmente son índices que se calculan de forma invasiva. Entonces, lo que hace un físico es, a partir de imágenes de ecografía, que no son invasivas, y a partir de mecánica de fluidos y de señales eléctricas que se pueden traducir y pasar directamente al ordenador, lo que obtenemos son esos índices cardíacos de manera no invasiva. Lo que hacemos es comparar esos resultados con medidas invasivas en la parte experimental, y para eso hace falta que tengamos los médicos, los cirujanos, que hagan las medidas de forma invasiva.
La oncología es otro de sus ámbitos. Daniel Rodríguez, profesor de física de la UNED, nos dice cuál es su papel.
En oncología, el papel tradicional del físico ha sido la radiofísica, que es la manipulación de todos los dispositivos que producen radiaciones ionizantes que se emplean para el tratamiento del cáncer. Pero desde el punto de vista de la investigación básica, los físicos también hacemos modelado. Los físicos somos muy buenos haciendo modelos de interacción de distintos sistemas. Y en el caso nuestro, pues hacemos modelos de interacción del tumor con el sistema inmunitario. Y luego, cuando las cosas se complican, cuando intervienen muchos elementos, como sucede durante los procesos de radioterapia, hacemos uso de lo que sabemos de física estadística para tratar sistemas compuestos por muchos elementos.
Las personas con esquizofrenia no son violentas. Así se desprende de un estudio dirigido por el doctor Gonzalo Haro, profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y realizado por estudiantes de medicina de esta institución académica. La investigación confirma que la esquizofrenia no provoca conductas violentas en los consumidores de cocaína. Elena Fornas y Miguel Aguilar, Cardenal Herrera, CEU.
Estudiantes de medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera confirman que la esquizofrenia no provoca conductas violentas en los consumidores de cocaína.
La investigación ha sido realizada por los estudiantes del grado en medicina de la CEU UCH en Castellón. Los alumnos Carlos Pina y David Carceller, bajo la dirección del profesor Gonzalo Aro, contribuye a desterrar el gran enigma de la esquizofrenia, su errónea vinculación con conductas violentas.
Pues mira, la investigación consiste en evaluar una serie de pacientes que padecen esquizofrenia y compararlos con otros que padecen otra enfermedad que se llama trastorno antisocial de la personalidad. Y lo que hemos hecho es ver estos dos tipos de pacientes, qué cosas tienen en común y qué cosas se diferencian. Y sobre todo lo que hemos visto es que, bueno, pues los pacientes con esquizofrenia, a diferencia de lo que se piensa a nivel de prejuicio y de estima sobre ellos, pues puntúan bajo en psicopatía y, por lo tanto, en violencia.
El estudio se ha realizado sobre un total de 42 sujetos del programa de patología dual grave del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, que dirige el doctor Gonzalo Aro, y de la unidad de conductas adictivas de este mismo hospital.
Y nosotros lo que queremos es demostrar que, bueno, pues que los pacientes con esquizofrenia son totalmente diferentes o parcialmente diferentes de los pacientes antisociales, y queremos demostrarlo desde el punto de vista neurobiológico y aprovechar la ocasión para seguir avanzando en el tratamiento de la esquizofrenia, y quién no nos dice en un futuro de también aprender a tratar a los pacientes con trastorno antisocial de la personalidad, que ahora mismo pues no solo son también rechazados, sino también pues no se sabe nada de cómo tratarlos desde el punto de vista farmacológico y, por supuesto, desde la reinserción.
En el estudio se han comparado los resultados de sujetos que presentaban trastorno dual por consumo de cocaína y esquizofrenia con los sujetos consumidores de cocaína con trastorno antisocial de la personalidad. Los resultados muestran que las puntuaciones en psicopatía que estudios previos relacionan con un mayor grado de violencia son similares entre los sujetos con esquizofrenia y los sujetos controles, consumidores de cocaína sin patología dual.
Una treintena de representantes de universidades europeas ha visitado la Universidad Católica de Murcia dentro de la primera Semana Internacional de Personal organizada por esta universidad. Isabel García, UCAM.
Representantes de universidades europeas procedentes de países como Suecia, Holanda, Lituania, Reino Unido, Irlanda, Polonia, Grecia o Alemania, entre otras, han visitado el campus de los Jerónimos para participar en la primera International Staff Week organizada por la Universidad Católica de Murcia. Loneke Maya, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
El objetivo es más que nada que nos conozcan y nosotros también conocerlos a ellos, porque son casi todo universidades socias Erasmus, y muchos de ellos pues no mandan alumnos aquí de Erasmus, pero no conocen la universidad. Y para que no vengan a lo largo del año en visitas separadas, pues preferimos concentrarlos todos en esta semana y poder ofrecerles un programa más atractivo.
En concreto, los asistentes llevaron a cabo sesiones sobre deporte, investigación o internacionalización, además de realizar un recorrido por las instalaciones de la UCAM. De forma paralela, los asistentes también han visitado los atractivos turísticos de la región. Escuchamos de nuevo a Loneke Maya.
De hecho, vamos a hacer sesiones sobre el deporte, sobre la internacionalización. Tenemos una cata de vinos en gastronomía, una sesión sobre investigación y luego un día que cada uno representa aquí y hace una presentación sobre su propia universidad también. Luego un programa también lúdico por la tarde, los llevamos a Cartagena, al Museo Salcillo, y también hoy hacen una visita por Murcia, por la ciudad.
La ganadería autóctona y su biodiversidad también deben ser protegidas y vigiladas para evitar su extinción. La introducción de razas de otros países o territorios que al final se convierten en integradas suponen un peligro para las primeras al ser casi siempre más competitivas. Investigadores de la Universidad Europea de Madrid han realizado un estudio sobre la cañada autóctona de Extremadura. María José Rosales, Europea Radio.
Conservar la biodiversidad no se refiere solamente a especies silvestres. Las razas autóctonas de ganado también forman parte de nuestro patrimonio natural. Entendemos por razas autóctonas aquellas que contienen una relación oficial y clasificación de todos los linajes y variedades reconocidas en España. Paloma Bartolomé, bióloga del Centro de Selección y Reproducción Animal de Extremadura, nos comenta los tipos de familias con las que trabajan.
Dentro de las razas autóctonas están las razas en peligro de extinción. En este caso, nosotros tenemos rebaños propios de la raza blanca cacereña en la especie bovina, de merina negra en la especie ovina, de la raza asnal andaluza en la especie equino asnal y la retinta extremeña en caprino y, por último, la gallina azul extremeña en la especie aviar.
Muchas de estas razas se encuentran en peligro de extinción. Paloma Bartolomé nos comenta el porqué.
Yo lo resumiría en tres puntos. El primer punto es la introducción de razas con un alto índice de producción, es decir, en el caso, por ejemplo, de la carne, pues una producción de forma más intensiva. Por otro lado, sería la mecanización del campo. No olvidemos que algunas de nuestras razas, como la blanca cacereña o el burro asnal, eran animales de tiro y con la introducción de la mecánica pues han ido desapareciendo. Y por otro lado está la deslocalización de la población de zonas rurales, es decir, en un momento dado la gente prefería estar en las ciudades a trabajar en el campo.
Las razas integradas han venido de otros países, pero al llevar más de 20 años en nuestro territorio, se consideran razas españolas.
Estas razas, la mayoría de ellas son razas que se han seleccionado mucho, tienen un alto índice de producción y normalmente lo que pasó es que se cruzaban con nuestras razas que eran de menor producción y eso ha implicado parte de su desaparición.
Laura García, coordinadora de proyectos de Fundación Global Nature en Extremadura, nos cuenta qué ventajas tiene la explotación de linajes autóctonos con respecto a los integrados.
Evidentemente son razas autóctonas y desde luego no hay nadie que les pueda superar en adaptación a las características del terreno. En el caso de Extremadura y de la blanca cacereña, pues es que son ejemplares pues muy rústicos, que se adaptan muy bien, con partos muy buenos, con... son capaces también de alimentarse según lo que hay. Extremadura es una comunidad donde ya sabéis que el clima extremo hace que la disponibilidad de alimento para los animales en extensivo, claro, estamos hablando, pues varía mucho de unas temporadas a otras.
Si se sumaran más aliados, se conseguirían mayores recursos para ayudar a las razas autóctonas. Es también una cuestión de seguridad alimentaria, pues asegura cultivos, tierras de labor, fuentes de alimentación y empleos.
La Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández presenta su nueva web institucional, www.damadeelche.me. Es un portal que recoge alrededor de 4.000 imágenes del busto íbero y está abierta a la colaboración de cualquier persona que disponga de material de la dama. Judith Alcalá, Universidad Miguel Hernández.
La Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández presenta su nueva web institucional. La Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández ha lanzado el portal www.damadeelche.me, que recopila toda la información existente sobre el busto íbero. El objetivo de la Cátedra Institucional Dama de Elche de la UMH es divulgar y fomentar la investigación relacionada con esta joya del arte ibérico, una tarea a la que lleva 25 años dedicándose el colaborador honorífico de la cátedra, Francisco Vives Boix. Gracias a esta labor, la web cuenta con el apartado de inventario que recoge, a modo de fichas, alrededor de 4.000 imágenes de todo tipo, tal y como explica el director de la cátedra, José Vicente Castaño.
Imágenes de la Dama de Elche utilizadas en diferentes aspectos, sobre todo pues aspecto icónico, aspecto simbólico, cerámicas, dibujos, pinturas, publicidad, fotografía, grabados, tarjetas, cualquier otra cosa que haya utilizado la dama como referente, como objeto simbólico, como objeto de referencia, pues las hemos intentado recoger a modo de catálogo, a modo de damapedia, y bueno, pues es la primera vez que se ofrece esta información y que ya está disponible para todo el mundo en Internet.
Además, cualquier persona que disponga de material sobre la Dama de Elche podrá aportar su granito de arena en este archivo digital. José Vicente explica cómo pueden colaborar en este proyecto.
Sí, es muy fácil. Realmente el propio inventario, la propia página, tiene una sección de contacto en la que pueden hacernos remitir desde ahí directamente su imagen. Hay una especie de comité científico asesor que lo que hace es seleccionar, evidentemente, que no está repetida, que tenga un cierto valor para incorporarla y, bueno, le dan a enviar y directamente la imagen nos llega y la podemos publicar en breve, ¿no?, en cuanto consideremos que es válido y que se puede subir.
El portal no solo recoge información de la historia e importancia del busto ibérico, sino también de su descubridor, Manuel Campello. 50 años después de su muerte, su familia donó parte del legado, documentación y objetos a la Universidad Miguel Hernández. Hoy, gracias a esta colección digital, estos archivos también son accesibles al público. La nueva web de la Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, www.damadeelche.me, contribuirá a que siga vivo el interés de una de las piezas arqueológicas más importantes de la península ibérica, la Dama de Elche.
Un ejército olvidado en la selva de Laos, una tribu que luchó y fue abandonada por las tropas estadounidenses. Una guerra que continúa 40 años después de que se firmara la paz en Vietnam. El documental El ejército perdido de la CIA, dirigido por David Beriaín, antiguo alumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, se ha preestrenado en esta universidad antes de llegar a la televisión. Rafa Castrillo, Universidad de Navarra.
La película narra la historia de la tribu laosiana Hmong, que combatió en secreto para el ejército americano en la Guerra de Vietnam. Su objetivo era cortar los suministros a las tropas de Vietnam del Norte, que pasaban por Laos. Durante la rápida retirada estadounidense, fueron abandonados y sometidos a persecución en su país. Unos pocos lograron escapar y son la pieza fundamental a partir de la cual se ha construido la cinta. En el documental, David Beriaín y su equipo viajan a Laos con algunos de estos exiliados, donde los pocos supervivientes de la tribu se esconden en las montañas, resistiendo el asedio del ejército laosiano. La tribu, que en los 70 contaba con decenas de miles de habitantes, llega apenas a los 150 a día de hoy. El director del ejército perdido de la CIA, David Beriaín, cuenta cómo fue la experiencia estando con la tribu bajo la amenaza de las tropas laosianas.
Es ese nivel de cansancio que te vence, o sea, que realmente te dejas estar. Entonces, yo a mí, pues eso tiene un efecto narcótico. Yo lo que quiero es que el suelo en el que vamos a dormir hoy no tenga muchas puntas. Y ya. Sinceramente, a mí también me da bastante confianza la competencia de estos tipos, como guerrilleros. Parecía que eran muy buenos. Aunque sí es cierto que pensábamos que si había un encontronazo, pues la cosa iba a estar mal, porque a ver dónde salíamos corriendo. Pero el problema en el viaje no era ya eso, sino que hubiese bastado con que nos hubiésemos torcido un tobillo para tener un problema de gordo. En el fondo, como dice la película, tú estás rompiendo un círculo, un cerco del ejército para entrar en un sitio y encontrarte con los tipos a los que el ejército quiere cazar.
El proyecto comenzó en 2010 y ha contado con el apoyo de Discovery Channel. Es el primer capítulo de una serie de tres documentales que se llama Clandestino y que llega estas semanas a la pequeña pantalla.
Calentando motores, la Universitat Politécnica de València competirá en Fórmula Student con un monoplaza, un proyecto que ha sido posible gracias al programa Generación Espontánea de la Universidad. Las características del que ya es el tercer prototipo de la escudería de la UPV son 212 kilos de peso, un motor de 600 centímetros cúbicos y el chasis, un monocasco de carbono de 16 kilos. Listo para competir. Laida Frasquet, UPV Radio.
Este mediodía, el Paraninfo de la UPV ha acogido la presentación oficial del nuevo monoplaza con el que la Universidad Politécnica de València competirá en Fórmula Student, proyecto incluido dentro del programa de generación espontánea. Los datos básicos del tercer prototipo de la escudería de la UPV son su peso, 212 kilos, el motor de 600 centímetros cúbicos y su chasis, un monocasco de carbono de 16 kilogramos. Arturo Prieto es el director técnico del FSUPV Team.
El peso de este coche es de 212 kilos. Es una reducción de peso respecto al coche del año pasado, que era uno de los objetivos que teníamos el equipo este año. Y bueno, la verdad es que la aceleración, que es un poco lo que caracteriza más a este tipo de prototipos, está en menos de 3,9 segundos.
El año pasado, el equipo de la Politécnica de València conquistó el 14º puesto en la clasificación general de Fórmula Student. La carrera se celebró a finales de julio en el circuito alemán de Hockenheim. Meses después, ya en España, el FSUPV Team obtuvo la 7ª posición y el premio al mejor equipo español. Lo recordaba Lucas Mestre, director técnico del FSUPV Team.
Es el mejor resultado que nunca ha hecho un equipo español en la historia de ambas competiciones, así que muy orgullosos del resultado. Y ahora pues con este coche esperar que el resultado sea como mínimo igual y traer de vuelta los premios a casa.
Tras meses de intenso trabajo, los integrantes del equipo de la UPV han conseguido mejorar el diseño y las prestaciones del vehículo que correrá en la próxima edición de Fórmula Student, como nos ha detallado Prieto.
Este prototipo es un poco la evolución de lo que fue el FSPV02, que tan buenos resultados nos dio en las competiciones en la temporada pasada. Entonces, bueno, este año decidimos que, teniendo esa base, podríamos evolucionar en algunas zonas más, pero otras mantenerlas porque sabíamos que ya funcionaban y daban buenos resultados. En el caso del FSPV03 lleva una aerodinámica bastante más evolucionada, bastante más exuberante, y bueno, también la verdad es que los colores que caracterizan al equipo, que son el negro, el rojo y el blanco, los hemos tratado de plasmar por todo el coche.
Para llevar a cabo este cometido son varias las empresas que han colaborado y apoyado la construcción del FSPV03, como ha apuntado el director administrativo del equipo, Javier Catalán.
Para nosotros es un orgullo, ¿no?, el poder estar otro año más aquí presentando y compartiendo todos los avances que al final hemos hecho, hemos preparado entre todos los compañeros del equipo, y claro, es un orgullo el poder convocar a todas nuestras empresas, a todos nuestros patrocinadores. Al final tenemos un total de 63 patrocinadores oficiales del equipo, son empresas que impulsan el proyecto, y al final a ellas le debemos todo el posible desarrollo, también es a través de ellas.
Velocidad, precisión, sincronización son necesarias para participar en Fórmula Student, competición internacional que promueve la excelencia en la ingeniería, dando a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en las aulas, tal y como ha subrayado Mestre.
Es el complemento perfecto para nuestra formación y es un orgullo poder trabajar con un grupo de 32 personas codo con codo para sacar este coche adelante.
Del 9 al 14 de agosto, el FSPV03 rodará por el circuito de Hockenheim en Alemania, poniendo a prueba todas las destrezas adquiridas por el nuevo equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Después lo hará en España, en Montmeló, del 24 al 28.
Raúl Valenciano y Sarizorio repasan la agenda universitaria.
La Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado el 15º Certamen Universitario Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica. Su objetivo es fomentar la incorporación de los jóvenes universitarios a la investigación mediante la concesión de premios a los mejores trabajos. La convocatoria está dirigida a estudiantes de grado y de máster. Los galardones ascienden a 24 premios en metálico, cada uno de ellos dotados con cantidades que oscilan entre 2.000 y 6.000 euros, 3 estancias en centros de investigación del CSIC de 2 semanas de duración, 7 premios de 2.000 euros para los profesores tutores y varios premios de entidades colaboradoras como la Fundación 11 y la Fundación Vencer al Cáncer. El plazo finaliza el 16 de junio.
Está demostrado que la formación ayuda a encontrar un empleo más cualificado. Si has pensado en realizar las pruebas de acceso a la universidad, consulta las páginas web de las universidades para saber qué materias incluir en la fase específica de cara a estudiar el grado que más te interesa. Recuerda que es mejor decantarse por un sector que por una titulación específica. Solicita información en las diferentes universidades y prepara con tranquilidad las pruebas de acceso a la universidad. Recuerda que tiene una tasa de aprobado del 90%.
Kiko Siente es un proyecto que ha puesto en marcha la Universidad Cardenal Herrera CEU de Castellón para educar las emociones desde la infancia. Se desarrolla una vez a la semana en el aula de un grupo de educación infantil del Colegio Público Jaume I de Nules, en Castellón, y continúan los hogares en colaboración con las familias de los escolares.
Del 7 al 14 de junio, la Universidad Católica de Murcia celebra el taller Financiación Bancaria, Valoración de Empresas y Negociación, organizado por el Instituto Tecnológico de Murcia. A través de 2 talleres se abordarán los cambios que introduce la nueva regulación europea Basilea III, referente a requisitos bancarios para financiación, así como información para metodologías para una correcta valoración de empresas. La participación en los talleres es gratuita y las sesiones se celebrarán de 6 a 9 de la tarde.
Hasta el 9 de junio puedes ver la exposición Fotografía y Obra Pública, Paisajes de la Modernidad, Lucio del Valle, 1815-1874. Muestra la íntima relación entre el ingeniero Lucio del Valle con la fotografía. Sus obras, ya por encargo propio o institucional, fueron el objetivo de la cámara de los mejores fotógrafos de la época, Laurent, Ford o Martínez Sánchez, resultando un diálogo rico y valioso conservado en el fondo fotográfico del archivo Lucio del Valle. Inédita prácticamente hasta ahora, la exposición presenta por primera vez una cuidada e interesantísima selección de piezas originales de época. En la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos. Este informativo ha sido una realidad gracias a la colaboración de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España y porque Sarizorio está en realización. La música y sintonía son obra del compositor Leopoldo Amigo. Desde UPV Radio nos despedimos. Quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.